En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es lunes 7 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desplegado en las calles a 71.822 militares. Esta es una cifra nunca antes vista, ni en los gobiernos de Peña Nieto ni en los de Felipe Calderón. Hoy, la Alianza Federalista, integrada por 10 gobernadores de oposición, define si continúa o no en la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. El presidente Donald Trump desata una nueva polémica. La revista The Atlantic asegura que llamó perdedores y fracasados a los soldados estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial. Él lo niega. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Con la sesión de hoy en el Instituto Nacional Electoral, el INE, arranca el proceso electoral considerado como el más grande de la historia del país, que se llevará a cabo el 6 de junio del 2021. Y es así porque se elegirán a más de 3.000 cargos, entre ellos los 500 legisladores de la Cámara de Diputados, se renovarán 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1.926 ayuntamientos. Para ello, deberán instalarse en todo el país unas 164.550 casillas y participarán 1.400.000 funcionarios que integrarán las mesas directivas, quienes recibirán la votación de alrededor de 95 millones de ciudadanos que podrán participar en estas elecciones. El reto para el INE es mayor porque el proceso electoral se desarrolla en medio de la pandemia por el COVID-19 que obligó al confinamiento social. Por ello, las autoridades electorales prevén reclutamiento y capacitación virtual de funcionarios de casilla. Para estas elecciones podrán postularse candidatos de los partidos políticos que cuentan con registro, o sea, del PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Morena. A la lista se pudieron haber sumado otros partidos que buscaban su registro, pero el viernes el Consejo General del INE determinó solo entregarlo a Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, que regresó como partido con una votación dividida de 6-5, y a pesar de que los consejeros reconocieron que violó la ley al permitir que 15 ministros de culto participaran en 5 asambleas. El INE le negó el registro a 6 organizaciones, entre ellas a México Libre, impulsado por Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón. En este caso, la decisión se tomó con 4 votos a favor y 7 en contra, entre ellos el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien argumentó que el INE no tiene claro el origen del 8.18% de los ingresos de esta organización.
Debería prevalecer la lógica de que el dinero opaco, el dinero no de origen no identificado, debería ser una causal genérica para negar el registro. Un 8.18% es, siguiendo el criterio que he sostenido, un monto que me parece no debería llevarnos a otorgar un registro a una agrupación que pretende convertirse en partido político nacional.
El consejero Ciro Murayama, quien también votó en contra, aseguró que desde la revisión de agosto del 2019, el INE advirtió a México Libre que no eran válidas las aportaciones de la aplicación CLIP porque no se conoce la identidad del donante. Y aún así, se continuó utilizando esta vía de recolección.
A la democracia la oxigenan los ciudadanos libremente organizados y transparentemente financiados, pero la contaminan la simulación, la opacidad y el lucro con la pobreza. Por ello, prefiero pecar de árbitro estricto y exigente que de laxo y complaciente.
También dijo que votó en contra por convicción propia y aseguró que nadie lo presionó, y mucho menos el gobierno. Esto porque el expresidente Felipe Calderón señaló en Twitter que de un día para el otro, los consejeros fueron convencidos de cambiar su voto. También aseguró que todos sus donantes están perfectamente identificados y que la votación es una vergüenza. Mientras tanto, la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Lo lamento que lo estemos recibiendo cuando además estábamos seguros. Sé que estamos indignados, pero no voy a dejar que haya desesperanza. Todavía está la impugnación ante el Tribunal Electoral. No voy a dejar que le quiten el sueño de un México mejor.
A la escena también entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cada que habla de los expresidentes asegura que no es su fuerte la venganza, pero el sábado celebró la decisión del INE y así se expresó sobre Calderón y Zavala.
Que si Felipe se robó la presidencia de la República, ¿cómo no va a poder obtener el registro de un partido político? Si está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos morales de ninguna índole.
Margarita Zavala le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ella y no su esposo Felipe Calderón encabeza México Libre y lo acusó de presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para negarle el registro. Aclaró que México Libre recurrió a la aplicación de Clip para captar las donaciones de simpatizantes y así no tener que usar sobrecitos y garantizar la transparencia y bancarización de los recursos recibidos.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Jorge Buendía, politólogo y encuestador, platicar con nosotros. Jorge, ¿cómo llegan los partidos políticos a este proceso electoral 2021 que arranca el día de hoy?
Los partidos políticos, yo creo que aquí hay que hacer la distinción entre los partidos de oposición y Morena, el partido gobernante. Por el lado de Morena, lo que encontramos es un partido político de nueva creación, pero que ciertamente ya se ha erigido, digamos, en la principal opción partidista para la población. Y esto quizá no tiene tanto que ver con que tenga una presencia dominante, abrumadora, entre la población, sino que básicamente los partidos de oposición se encuentran hoy día muy fragmentados, y fragmentados en un doble sentido. Por un lado, su porcentaje de apoyo, de opiniones positivas, de posicionamiento entre la ciudadanía es relativamente reducido. Estamos hablando preferencia electoral entre 15-20%, identidad partidista de quizá 10%, sino también en el hecho de que están muy, muy fragmentados. No hay nadie que se pueda erigir, digamos, en la principal opción opositora a Morena, y eso básicamente significa que aunque Morena pueda perder apoyo ciudadano, pueda perder votos, no hay un partido que lo capitalice, que concentre este voto de descontento, y esto va a permitir que, como ha ocurrido en otros momentos de la historia reciente, pues un partido pueda ganar una elección de gobernador o pueda ganar muchos distritos electorales con porcentajes de 35-40% de los votos. Entonces, en términos de competencia electoral, de competitividad electoral, lo que tenemos es un escenario donde los partidos de oposición se encuentran en una situación complicada, donde su posicionamiento es frágil.
Ahora, ¿qué opinas, por ejemplo, de la reacción que le escuchamos al presidente el fin de semana a esta negativa del INE de otorgarle el registro a México Libre? De alguna forma, pienso que para él era una mala noticia porque beneficiaría al PAN al no pulverizar el voto entre PAN y México Libre, pero pues yo vi a López Obrador muy contento.
Claro, digamos, aquí las consideraciones son de otra índole. Yo creo que pesa mucho en la opinión del presidente López Obrador en la historia de la elección de 2006, donde básicamente, bueno, pues hay, digamos, resabios, hay momentos difíciles, hay agravios, y por eso la noticia le pareció relativamente positiva. Pero como bien apuntas, pues realmente lo que más le convenía a Morena o al partido gobernante o al gobierno, como lo quieras ver, es que México Libre le quite votos, le quite apoyo a Acción Nacional, porque esa es básicamente la competencia. El principal mercado electoral de México Libre, pues es el electorado panista, no solamente porque compartan ideología, sino porque muchos cuadros y vienen de Acción Nacional, y obviamente pues es mucho más conocido el expresidente Calderón y Margarita Zavala, pues son mucho más conocidos que los actuales dirigentes de Acción Nacional.
¿Y cómo ves la fuerza de Morena, por una parte, y de López Obrador hacia estas elecciones actualmente? ¿Sientes que están unificadas, que son dos fuerzas distintas? ¿Qué tan fuertes son cada una? ¿Cómo lo ves, Jorge?
Pues mira, es mucho más fuerte, o digamos, es mucho más popular el presidente López Obrador que Morena, pero aún así, con el apoyo que tiene Morena, le basta y le sobra para ganar un buen número de elecciones de gobernador y la mayoría de los distritos. Ahora, ¿a qué se debe esto? Creo que en buena medida todavía Morena se está beneficiando del deseo de cambio que existe en la sociedad mexicana. Hay que recordar que, salvo Baja California, que va a volver a tener elecciones, pues de las 15 elecciones de gobernador, solamente una le pertenece a Morena. Las demás las ponen en juego principalmente el Revolucionario Institucional, hay unas cuantas de Acción Nacional y una del PRD. Entonces, este deseo de cambio, pues probablemente en lo que se va a materializar es en alternancia, en la sustitución del partido gobernante a nivel estatal en muchos de estos estados. Entonces, todavía le beneficia a Morena esta demanda de cambio que hay entre la población mexicana. La gran interrogante es qué va a pasar en las elecciones de diputados, diputados federales, que por primera vez ellos se podrán reelegir, ellos y ellas sí se podrán reelegir. Y si impera esta demanda de cambio, estas ganas de cambiar de caras, de modificar el statu quo, pues a lo mejor pudiera ocurrir, si no una sorpresa, si se pudiera dar una situación donde Morena no logra conservar el mismo número de curules que tiene hasta el momento. Es una de las grandes interrogantes. En nuestra encuesta más reciente, pues lo que encontramos es que solo poco más del 20% de los ciudadanos estaba de acuerdo en que continuaran los mismos diputados si llegaban a ganar las elecciones. Es decir, está presente este deseo de cambio que le va a ayudar a Morena en la elección para gobernadores, pero que pudiera perjudicarle en la elección para diputados y también en la elección de muchas alcaldías, porque Morena tiene muchas de las alcaldías más importantes del país.
Jorge, buen día. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Más militares. A pesar de que como candidato para lograr la presidencia Andrés Manuel López Obrador prometió que regresaría a sus cuarteles al ejército durante su gobierno, se han desplegado en las calles un 30% más de militares respecto al último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, la semana pasada, López Obrador reconoció la importante labor de las Fuerzas Armadas durante su gobierno.
Entonces, le digo a la gente que se preocupa por que haya mucha participación de las Fuerzas Armadas, que no olviden que el soldado es pueblo uniformado.
Según la propia Secretaría de la Defensa, en respuesta a una información que publica el periódico Reforma, 71.822 elementos están asignados a tareas de reducción de la violencia, vigilancia de instalaciones estratégicas, tareas de erradicación de enervantes e intercepción de drogas y armas. Y también se les destina al apoyo en tareas de seguridad pública. Estos datos superan a los anteriores gobiernos, pues, por ejemplo, el de Enrique Peña Nieto inició el sexenio con el despliegue de 34.529 soldados y lo terminó con 54.980 militares. Por su parte, el gobierno de Felipe Calderón comenzó con 45.000 efectivos en 2007 destinados a hacerle frente a los cárteles de las drogas y esta cifra fue incrementando hasta llegar en 2011 a 52.690. A pesar del despliegue militar en las calles, la inseguridad no mejora en el país. En los primeros 21 meses del gobierno de López Obrador se han registrado 48.900 homicidios dolosos. En el mismo periodo, pero del gobierno de Peña Nieto, hubo 29.000 homicidios dolosos y 18.400 en el periodo de Felipe Calderón. 2. Alianza Federalista. Hoy, en Chihuahua, se reúne la Alianza Federalista, integrada por gobernadores de oposición que participarán en la reunión interestatal COVID-19 y definirán si siguen formando parte de la CONAGO o no. La reunión se realizará a puerta cerrada en Palacio de Gobierno y se tiene confirmada la presencia de 8 gobernadores, el de Durango, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León y Guanajuato. Solo faltará el de Aguascalientes. El anfitrión será el gobernador Javier Corral y así ha argumentado su participación en esta alianza federalista.
Hoy, como nunca en la vida de México, se requiere de que los gobiernos de los estados y los gobernadores seamos ese factor de equilibrio y también de contrapeso que significa el sistema federal.
En el encuentro también se revisará el convenio de coordinación fiscal y los criterios de la distribución que actualmente otorga el gobierno federal a los estados, así como otras propuestas para el cierre del año fiscal 2020. De hecho, la revisión del pacto fiscal es una de las demandas de los gobernadores. Así lo ha expresado Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán.
El principal problema del crecimiento de la pobreza y las desigualdades en México es por una injusta distribución de la hacienda pública.
Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, manifestó en Twitter su respaldo a los gobernadores de esta alianza federalista en su lucha por un nuevo pacto fiscal, pero aseguró que dejar la CONAGO sería un error táctico para la causa federal. El 26 de agosto, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo ante el presidente López Obrador que estudiaba su permanencia en la CONAGO.
Si la CONAGO no es un eje de comunicación, también de consenso, pues entonces el camino que seguiremos será el diálogo con el presidente a través de otros tipos de unidad, hasta de manera directa con el gobierno de la República.
Esta es la primera reunión de la Alianza Federalista después del encuentro que sostuvieron como parte de la CONAGO con el presidente López Obrador apenas el pasado 19 de agosto. Ese encuentro concluyó con la molestia de algunos gobernadores, como el de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que fue una reunión decepcionante que puso en evidencia que el modelo de la CONAGO está agotado. 3. Trump y el ejército. En Estados Unidos, Donald Trump desató una nueva polémica después de que un reporte publicado en la revista The Atlantic asegurara que el presidente se refirió en 2018 como perdedores y fracasados a los estadounidenses que murieron o fueron capturados o que fueron heridos en la Primera Guerra Mundial. Según The Atlantic, los insultos de Trump se produjeron en su visita a París en 2018 para participar en el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, en donde murieron más de 116 mil militares estadounidenses. El presidente tenía previsto desplazarse durante ese viaje al cementerio estadounidense de Ain Marne, cerca de París, pero canceló la visita en el último momento. La revista, que cita a cuatro fuentes, afirma que Trump suspendió el acto porque le daba miedo que se despeinara él con la lluvia y porque no le parecía importante homenajear a los estadounidenses muertos en la guerra. Sin embargo, Trump se defendió y aseguró que esto es una historia falsa.
No, it was a fake story written by a magazine that was probably not going to be around much longer, but it was a totally fake story, and that was confirmed by many people who were actually there. It was a terrible thing that somebody could say the kind of things, and especially to me, because I've done more for the military than almost anybody else.
El candidato presidencial demócrata Joe Biden así se refirió sobre Trump.
President Trump has demonstrated he has no sense of service, no loyalty to any cause other than himself.
En Twitter, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró que los comentarios insultantes de Trump son espantosos. La senadora demócrata y veterana de guerra en Irak, Tammy Duckworth, aseguró que Trump no entiende el sacrificio del ejército ni lo que es poner algo por encima de uno mismo. Keith Kellogg, asesor de seguridad nacional del vicepresidente Mike Pence, aseguró que la historia de The Atlantic es completamente falsa y que Trump siempre ha mostrado el mayor respeto a las tropas. También el propio Donald Trump salió a negar que él hubiese dicho algo similar. Sin embargo, son varios los políticos en Estados Unidos que están recordando lo que ya en su momento Donald Trump dijo, refiriéndose a John McCain, el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, respecto a que fue un prisionero de guerra, señalándolo como un hombre débil.
I supported him for president. I raised $1 million for him. It's a lot of money. I supported him. He lost. He let us down. But, you know, he lost. So I never liked him as much after that, because I don't like losers. But Frank, let me get to it. He hit me. He's not a war hero.
He's a war hero.
He's a war hero.
5.5 years.
He's a war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay?
Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana, los jueves, en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.